Vamos a estar leyendo en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 1 a 9. Ahora, era un guardia trabajando el turno de noche, era casi medianoche, y anteriormente ese mismo día dos hombres que habían causado un disturbio cercano en la ciudad fueron encarcelados en su cárcel. Habían sido golpeados gravemente con varas antes de llegar allí. Y a estas alturas ya pensarías que no fueran una amenaza, y aún así estaban encerrados en la celda más segura y sus piernas encadenadas a la pared. Uno pensaría que todo lo que podían hacer era gemir de dolor, pero él claramente los escuchó hablar. ¿O estaban orando? Sí, estaban orando a este Jesús que creían que era su Dios, pero luego empezaron a cantar himnos. Pensó que lo había visto todo. ¿Cómo podrían estar cantando estos hombres en tanta miseria? Era misterioso y fascinante. No solo para él, todos los presos en la cárcel estaban escuchando. Él se quedó dormido. Ahora, el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 27 a 29, dice: de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas daño, ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Ahora el grito, todos estamos aquí, fue Pablo. Y lo conocemos como el apóstol Pablo, un misionero de la iglesia primitiva. La cárcel estaba en la antigua ciudad macedonia de Filipos, en lo que hoy es el norte de Grecia. Nadie escapó esa noche. De hecho, el carcelero, cuyo nombre nunca sabremos, se convirtió en un seguidor de Jesús y probablemente aprendió los himnos que Pablo y Silas estaban cantando esa noche, que se convirtió en miembro de la iglesia que Pablo plantó en Filipos. Ahora, Pablo finalmente se fue de Filipos y continuó viajando por Europa, contando las mismas buenas noticias acerca de Jesús que compartió con los filipenses y este carcelero. De alguna manera, todos los mantuvieron en contacto, pero los años pasaron y luego vino una carta de Pablo a la iglesia. Estoy seguro de que la iglesia estaba llena a medida que alguien escuchaba lo que Pablo tenía que decir. Ahora llamamos a esa carta el libro del Nuevo Testamento de Filipenses, y también lo hemos estado leyendo en nuestra iglesia este otoño y ya casi lo terminamos. Hoy empezaremos el capítulo final y la próxima semana lo terminaremos. Ahora, Filipenses capítulo 4, versículo 1 dice: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corazón, manténganse así firmes en el Señor. Ahora, si ustedes no tienen una Biblia, nosotros vamos a poner las letras en la pantalla. Y si no tienes, también nos encantaría regalarte una Biblia a la salida cuando termine el servicio. Ahora, voy a empezar de nuevo a leer a Filipenses capítulo 4, versículo 1. Ahora, dice: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Ahora, por lo tanto, Pablo está resumiendo toda la carta y les recuerda una vez más cuánto los ama y los extraña. Ahora, observe qué palabras cálidas y personales usa. Dice: mis hermanos y hermanas, quien amo y extraño, mi gozo y mi corona, queridos amigos. La palabra griega para extraño era muy rara y expresaba un intenso afecto. Y esta es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento. La palabra corona no era una corona real, fue la corona de un vencedor. Era su victoria en el Señor, prueba de que no había corrido su carrera en vano. Ahora, la iglesia de Filipos era su orgullo y alegría, a diferencia de cualquier otro que él plantó. Una vez más, le recuerda a esta iglesia que le encanta mantener la fe sin importar lo que suceda. Ahora, él no solo les dice qué hacer, sino cómo hacerlo. Permanece firme en el Señor. Ahora, subraya esas palabras. Permanece firme en el Señor. Nuestra fuerza como seguidores de Cristo no está en cuánto tiempo hemos seguido a Cristo, en cuánto sabemos acerca de la Biblia o la cantidad de viajes que hemos tomado como misioneros. Nuestra fortaleza para permanecer firmes está en nuestra unión con el Señor. Ahora, si no eres un seguidor de Cristo, la Biblia, aunque muy práctica, nunca será más que un frustrante libro de autoayuda donde siempre parece que falta algo. Y lo que falta es una relación personal con Jesús. Cuando Él está en ti, hace toda la diferencia en el mundo. Ahora, si usted es un seguidor de Cristo, Pablo no lo está llamando a que simplemente intente más. Él está diciendo que centre tus pensamientos y confíes en Jesús. Lo que estamos a punto de leer en los versos 2 a 9 requiere esfuerzo, pero ese esfuerzo está sobrealimentado por la presencia del Espíritu Santo en ti. Lo que sigue en este capítulo es un resumen de lo que ya ha dicho, pero la forma en que lo dice en estos versos finales hace que esta carta sea tan memorable. Estas son las citas inspiradoras que pones en un póster o una taza de café. Estos son los versos que te sabes de memoria porque son muy claros y poderosos. Pero ahora, tal vez el verso 2 y 3 no. Mira lo que dice. Dice, ruego a Evodía y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Ahora, esto es incómodo. ¿Te imaginas a esas dos personas sentadas en la iglesia escuchando esta carta leída y sus nombres repentinamente llamados? No solo los... Su conflicto obviamente amenazaba a la unidad de la iglesia. Filipenses capítulo 4, versículo 3 dice, y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahora, la persona que Pablo llama mi verdadero compañero no tiene nombre. Un nombre que se menciona es Clemente. Y me pregunto si alguno de estos fue el carcelero que le presentó a Jesús la noche del terremoto. No hay forma de saberlo. ¿Por qué Pablo llamó a estas mujeres de esa manera? Porque les amaba, porque amaba a su iglesia y porque su misión era demasiado importante para perder tiempo y energía lateral en pequeñas diferencias. Esto era algo muy importante para él. A veces tenemos nosotros que llamarnos nosotros mismos cuando vemos que estamos en un camino equivocado. Ahora, anote esto. Esté dispuesto a tener conversaciones incómodas. Ahora, no sabemos cuál fue su disputa, pero Es seguro asumir que, según la descripción de Pablo, no fue doctrinal. Probablemente eran líderes en la iglesia que trabajaron de cerca con Pablo y otros. Y estas mujeres eran buenas personas cuyos nombres están en el libro de la vida. Y eso significa que no había duda que eran seguidores de Cristo, pero tenían un problema el uno con el otro. Incómodo o no, era hora de que se ocuparan de ello. Ahora, esto sucede en todas las iglesias, pero nunca se puede permitir que continúe. Tenemos que tener esas conversaciones incómodas cuando las cosas se ponen difíciles. Ahora, Pablo les está empujando a la unidad en el Señor. Ahí está esa frase otra vez, en el Señor. Mira, en el verso 1 se mira y dice, mantente firme en el Señor. Verso 2, mismamente en el Señor. Él no les estaba diciendo que estuvieran de acuerdo en todo. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Si lo hacemos, nuestra unidad podría descansar en lo que estamos de acuerdo y no en una relación con Jesús que está por encima de nuestras agendas y la política. Pablo está dejando en claro que cualquiera que sea su diferencia, ciertamente pueden encontrar un acuerdo en el Señor. Ahora, lo voy a explicar de esta manera. 100 pianos sintonizados todos en el mismo diapasón se sintonizan automáticamente entre sí. Ahora, una iglesia formada por cientos de personas diferentes, pensando menos en sí mismos y pensando más en Jesús, comenzarán a tener la misma mente en el Señor. Así es como funciona esto. Es lo mismo. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero podemos tener la misma mente en Jesús. Ahora, hago esta pregunta. ¿Con quién necesitas tener una conversación incómoda? ¿O a quién necesitas ayudar a tener una conversación incómoda? Puede ser en tu grupo pequeño, puede ser con un amigo, una amiga, con cualquier persona. ¿Y con quién te ha puesto Dios? ¿En el camino de quién te ha puesto Dios para que ayudes a esa persona a tener esas conversaciones incómodas? No es a entrometerse cuando intentas ayudar a tus amigos. Es amoroso y parecido a Cristo. Es el amor. Y esto no es fácil, y Pablo lo sabía, pero hay cosas que son mucho más importantes. El principal de ellos es compartir el Evangelio, las noticias de Jesús que dan vida en un mundo sin esperanza, sin Él. Y a veces solo necesitamos superarnos y enfocarnos en lo que más importa. Y me encanta a dónde Pablo va después de este llamado. Les recuerda lo que necesitan estar haciendo. Filipenses capítulo 4, versículo 4 a 5 dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. Encierre en el círculo esa palabra siempre. Esto no es un consejo, es una orden. ¿Has notado que su frecuencia, Pablo, usa esa palabra siempre en esta carta? Si usted ha estado con nosotros desde el comienzo de esta serie de mensajes, recordarás que Pablo está escribiendo esta carta alegre de la prisión. Incluso en la cárcel, Pablo siempre tenía alegría desde el fondo de su alma. Sigue su ejemplo. Y anote esto, busque la alegría en Jesús y no en tus circunstancias. Las palabras de alegría de Pablo escritas desde una cárcel en Roma, sin duda le recordarán el nombre que una vez lo arrestó en Filipos de noche y Pablo estaba cantando en su cárcel justo antes del terremoto que cambió su vida. Él probablemente asintió la cabeza en acuerdo mientras escuchaba las palabras de su viejo amigo. Sabía que la alegría era real porque la había visto de cerca. El recordatorio de Pablo de regocijarse fue bueno para lo que escuchara de nuevo, para que lo escuchara de nuevo, y es bueno para nosotros también. Así es lo siguiente de lo que habla Pablo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Sé que estas palabras son ciertas porque las he aplicado a mis circunstancias innumerables veces. Estos son algunos de los primeros versos que he memorizado. Pocas cosas roban la alegría de tu vida como la preocupación. La preocupación es cuando imaginamos el futuro en una situación terrible, en el peor de las cosas. Eso nunca ayuda. Todo lo que hace es agobiarnos. Hace unos meses mencioné que soy propenso a preocuparme, pero ya me preocupo mucho, no me preocupo mucho. Y estos dos versos son la razón. Anote esto. La preocupación es una elección, así como la oración. Elige la oración. Una vez más, la preocupación es una elección, así como la oración. Elige la oración. Puedes confiar en Dios, así como yo confío en Dios. Muchas ansiedades pueden llegar, así como ansiedad de tu matrimonio, preocuparte si tu matrimonio va a durar o no, tus hijos, el futuro de tus hijos. Esas son preocupaciones. El dinero, que es otra preocupación muy grande, también. Hay tantas cosas que nos pueden causar ansiedad. Y es por eso que estos dos versos son tan importantes en ayudarnos con la ansiedad, en confiar más en Dios. Esto es algo muy común. El medio hermano de Jesús, Santiago, uno de los líderes de la iglesia primitiva, dijo: no tienen por qué, no piden. Entrénate para orar cuando comiences a sentir ansiedad. Ahora, otro de los discípulos de Jesús, Pedro, lo dijo de esta manera: transmite toda su ansiedad a Dios porque Él se preocupa por usted. Ahora, piensa en ello como el boliche. ¿Alguna vez has visto un jugador de boliche después de que él o ella lanza la bola? Contorsionarán sus cuerpos con la esperanza de que un lado inclinado o torcido mueva la bola rodante hacia los bolos. Así es como se ve la preocupación, la energía inútil. Ahora, una vez que sueltes la bola, nada de lo que hagas cambiará el rumbo. Tienes que dejarlo ir. Tienes que dejarlo ir. Ahora, así es como liberas la ansiedad. Tú oras lo que y lo dejas ir. Ahora, Martín Lutero, un gran reformador alemán, dijo: ora y deja que Dios se preocupe. Ahora, cuando empieces a sentirte ansioso, habla con Dios al respecto. Dile exactamente lo que te preocupa. Ahora, luego, dale las gracias por la forma en que te ha ayudado en el pasado. Y en poco tiempo, su paz comenzará a cubrirte. Ahora, la paz de Dios que trasciende todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Ahora, creemos equivocadamente que la paz mental viene una vez que tenemos todo resuelto, una vez que completan nuestros proyectos, una vez que resolvamos nuestros problemas. Pero no es así como Dios dice que funciona. Primero obtenemos la paz, mientras todo lo que nos preocupa todavía está en juego. Y la razón por la que trasciende todo entendimiento es porque puedes tenerlo cuando no tiene sentido. Puedes tener paz mental antes de que todo funcione. Puedes experimentar la paz si nada funciona. ¿Por qué deberías tener paz cuando estás en una celda de prisión? ¿Por qué deberías tenerlo cuando tu casa se inunda y todo por lo que trabajaste se está tirado en la calle? ¿Por qué deberías tener paz? La respuesta es muy simple, porque Jesús quiere que la tengas. Él no quiere que sus hijos trabajen y se estresen. Él quiere que experimentemos su paz. Su paz te recuerda que está en control, que está cerca. El Salmos capítulo 29, versículo 10 a 11 dice, el Señor tiene su trono sobre las lluvias. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. No puede ser más simple o claro que esto. No te preocupes por nada. Ora por todo. Lo que amo de las cartas en la Biblia que tenemos de Pablo es que siempre terminan con consejos muy prácticos. Y ese consejo continúa. Mira en Filipenses capítulo 4, versículo 8 a 9. Dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído. Y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes. Ahora, anote esto. Piensa en las cosas correctas. Los pensamientos que pones en tu mente determinan los sentimientos y acciones que salen. Ahora, si nos enfocamos en lo que es correcto, viviremos correctamente. Por el contrario, si nos centramos en lo que está mal, viviremos mal. Y existe una conexión inseparable entre lo que pensamos y cómo vivimos. La ansiedad comienza en la mente. Lo mismo ocurre con cualquier otra práctica enfermiza o pecaminosa. Tu mente es un campo de batalla donde Dios es confiable o dudoso, creído o rechazado. Dios nos ha colocado en un mundo maravilloso con cosas más que suficientes para enfocar nuestra atención. Céntrate en lo positivo, para que no piensen que esto es prosperidad, piensen en el Evangelio. Recuerda una vez más, Pablo escribió estas palabras en la cárcel. Sus circunstancias eran tan malas, pero todavía tenía alegría. Y no se preocupaba. Incluso en prisión encontró cosas positivas en las que pensar. Le gusta su amor por los filipenses y agradecimiento por la gracia y salvación que recibió de Jesús. Y una vez más les animó a seguir su ejemplo. Y probablemente nadie entendió estas palabras mejor que el hombre que lo custodiaba en la cárcel del Filipos tantos años antes. Este hombre el hombre que él mismo fue liberado de la preocupación, el hombre que fue puesto en libertad de ver todo lo que era bueno, encantador y admirable, el hombre que fue liberado de sus pecados mientras confiaba en nosotros, Jesús, rodeado por los escombros de un terremoto. Ahora habla de una mala circunstancia. No hay nada peor que un terremoto en esa parte del mundo. El terremoto que sacudió todas las puertas de la prisión esa noche en Filipos no estaba destinado a liberar a Pablo de sus cadenas. Ocurrió para que el carcelero pudiera ser liberado de las cadenas invisibles, pero muy reales, del pecado. El carcelero se pudo librar esa noche. Ahora, esa noche, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Hablaron con su familia. Ellos pudieron llegar a la fe en Cristo Jesús. Es tan fascinante cómo sucedió esto. ¿Has sido liberado? ¿Te das cuenta que hay cosas peores que la inundación o el roto de tu relación? Si eres un seguidor que confías en Dios, oras a Él. Y si aún no eres un seguidor de Cristo, te animo que lo hagas, que pises sobre esa línea de fe. Te puedo ayudar con esta oración. Di algo así: necesito ser liberado. Reconozco que mi pecado me ha cadenado. Y entiendo eso. Perdona mis pecados. Ayúdame a empezar de nuevo. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y que ya han sido perdonados. Te entrego mi vida porque sé que tú me puedes rescatar y salvar. Toma control de mi vida. Enséñame mis próximos pasos. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Si acabas de orar esta oración conmigo, hazme saber o hazle saber a alguien que hiciste esta oración. Manda este texto a Brazos Point al 95577 y allí te va a pedir una información tuya. Puedes llenarlo y entregarlo. El próximo paso después de que has tomado la decisión de seguir a Cristo es el bautismo. Ahora déjame orar por todos. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y vivir una vida en paz. A veces nosotros no podemos ver la esperanza, pero ayúdanos a ver tu paz y sentir tu paz. Confiar en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén.